Estamos en familia. Muy buenos días. Siempre importante tratar el tema de la salud. Y recordarles en este espacio que el lunes 6, desde ayer hasta el viernes 10 de marzo próximo, en el Centro de Espiritualidad de la Inmaculada en la ciudad de Quito, se realizará el Encuentro Continental de Responsables de Radio María. Diferentes delegaciones de los países del continente americano donde existe Radio María profundizarán sobre el carisma de nuestra emisora y el desarrollo de Radio María en América y el Caribe. Por este motivo tendremos durante toda la semana diferentes transmisiones desde el lugar donde se desarrollará este encuentro. Radio María transmitirá este martes 7 de marzo desde la Casa de Espiritualidad de la Inmaculada la Santa Misa a las 12 del día, la celebración de la Santa Eucaristía. Radio María, una sola radio, una sola misión. Y en familia estamos, decíamos, para abordar el siempre importante tema de la salud con el doctor Carlos Luis Chacón. Él es un reconocido médico oftalmólogo. Y seguir profundizando en el tema del glaucoma. La próxima semana, desde este domingo, el mundo conmemora para ponerle atención a esta enfermedad, al glaucoma. Muy buenos días, doctor Chacón.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Luis.
¿Qué es el glaucoma?
Bueno, el glaucoma es una enfermedad bastante grave, seria, controvertida en algunos momentos por parte de la población de pacientes, que tiene que ver, se relaciona directamente con el aumento de la presión intraocular. El aumento, la presión del ojo es una presión totalmente distinta a la presión arterial, la presión del cuerpo. Es un sistema de producción de un líquido que se llama humor acuoso y es el encargado de mantener un tono. A veces cuando damos, explico esto sobre en la radio, es muy difícil dar a entender qué es esto de la presión del ojo. Pero si todos aquellos que me escuchan toman con su dedo su índice derecho y presionan, tocan su ojo, van a sentir que hay una resistencia, como cuando uno toca un balón y quiere ver qué tan inflado está ese balón. Esa resistencia que uno tiene, esa es la resistencia que produce la presión dentro del ojo. Cuando este líquido, el humor acuoso que se produce permanentemente dentro del ojo, logra salir adecuadamente de acuerdo a su producción, hay un equilibrio en las presiones. Pero cuando el sistema de salida de este líquido se altera de alguna manera, dentro del ojo aumenta la presión porque hay más líquido, no sale con tanta facilidad, aumenta la presión del ojo y esta presión del ojo en forma sostenida puede llegar a provocar esta tremenda enfermedad que se llama glaucoma.
¿Depende de la edad?
Bueno, existen muchos tipos de glaucoma, Luis, existen glaucomas que vamos a llamar primarios. Son tipos de un glaucoma en el que la causa de la enfermedad está propiamente en el ojo y se pueden presentar desde el nacimiento. Son los glaucomas congénitos, los niños nacen ya con glaucoma. Es un glaucoma especial, afortunadamente muy raro, uno de cada 10.000 niños nacidos vivos potencialmente puede tener glaucoma. Y es diagnosticado este niñito por el neonatólogo y la enfermedad del glaucoma, el congénito, confirmada por el oftalmólogo, que es la única persona que puede diagnosticar y determinar que la enfermedad está presente. Este niño, este glaucoma congénito, tiene que ser rápidamente operado. Hay glaucomas que se presentan después del primer año de vida. Estamos hablando de glaucomas infantiles, más grandes los niños, glaucomas juveniles y los que conocemos todos que son los glaucomas del adulto, que aparecen por arriba de los 40 años. Existen otros tipos de glaucomas que también son complejos que los llamamos secundarios. Significa esto que la causa no está propiamente en el ojo, sino que hubo un agente externo que lo produjo y los glaucomas secundarios más comunes que hay en nuestro medio es el glaucoma causado por el uso de corticoides, de gotas corticoides, que son una gran herramienta para el oftalmólogo, pero que usado sin control puede provocar el aumento de la presión dentro del ojo.
¿Estas que quitan el rojo del ojo?
Estas son una de las que quitan, son antiinflamatorios, no los descongestivos que quitan momentáneamente el rojo del ojo, sino aquellos que por desinflamación del tejido ocular van quitando ese rojo del ojo.
¿Se hereda el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad hereditaria en aquellos glaucomas de tipo primario, hereditaria. Aquellos pacientes que y la comunidad mariana y aquellos que escuchan, porque esto es una radio muy escuchada a nivel nacional, escuchan esta entrevista, sepa que el glaucoma es una enfermedad efectivamente hereditaria que tiene muchos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes está propiamente el aumento de la presión del ojo. Hay que ponerle mucha atención en esto de la herencia. Aquellos pacientes que hayan escuchado que un familiar, un tío, un primo, un abuelito haya tenido glaucoma, hay que tenerle y ponerle mucha atención, porque esto nos obliga a ir al oftalmólogo rápidamente para que nos descarten la posibilidad de tener la enfermedad. Al hablar de herencia, estamos hablando que ya en nuestro código genético ya vienen genes de glaucoma ya inscritos en este código genético. Muchas personas pueden tener los genomas de glaucoma, pero no expresar la enfermedad como tal. Y sin embargo, sí seguirla transmitiendo. ¿Sí? Mi papá tenía glaucoma, yo no tengo glaucoma, tal vez uno de mis hijos sí, pero yo tengo que saber que en mi familia existe la enfermedad de glaucoma, porque voy a seguirla transmitiendo como un factor hereditario.
¿Se puede detectar tempranamente?
Qué buena pregunta, Luis. Se puede detectar tempranamente, sí, y la única manera de hacer que el glaucoma tenga un bajo impacto en la comunidad, sobre todo en la parte visual, es justamente que lo podamos detectar tempranamente, ¿sí? Y la forma de detectarlo es acudiendo a controles periódicos con el oftalmólogo. No existe otra forma. ¿Por qué llamamos al glaucoma a nivel mundial el ladrón silencioso de la visión? Porque a diferencia de otras enfermedades, es una patología ocular que no da una sintomatología determinada. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de estómago muy fuerte, voy a buscar la ayuda de alguien. Si me duele una muela, busco al odontólogo. Si me caigo y me torcí la muñeca, busco al traumatólogo. Pero en los ojos, cuando hay un glaucoma, el glaucoma habitual, que es el glaucoma del adulto, no da una sintomatología predeterminada. No duele, no pica, no arde, aparentemente no me quita la visión. Pero en el glaucoma, ¿por qué yo lo planteo siempre como una enfermedad devastadora? Porque al no darme sintomatología, no me doy cuenta lo grave del glaucoma, que es que me hace perder el campo de visión. Y cuando hablamos de campo de visión, es aquello, todo aquello que yo puedo mirar conteniendo la mirada fija en el horizonte o en un punto adelante mío, por delante mío, y todo aquello que puedo mirar hacia los lados, sin girar la cabeza. Uh-huh. El glaucoma va haciendo que yo pierda esa visión periférica de ese campo visual desde la visión periférica hacia el centro. Por tanto, hay pacientes que llegan al consultorio, que los atendemos, van porque quieren hacer una valoración visual porque creen que ya no están viendo bien porque los lentes ya no les funcionan, y descubrimos por casualidad el glaucoma, que es la forma como habitualmente uno lo detecta. Uno lo detecta por casualidad al glaucoma en la consulta del oftalmólogo. Cuando uno detecta esto porque ha tomado la presión del ojo, porque ha visto el ojo por dentro, porque ha visto el nervio óptico y tiene una sospecha fundada sobre la posibilidad de tener glaucoma, comienza a investigar también la parte familiar. Y si uno encuentra que en esa persona, además de los signos que está mirando, encuentra relación familiar de glaucoma, la sospecha de tener la enfermedad, de tener glaucoma, aumenta en un porcentaje muy alto.
¿Qué tan rápido se va cortando este campo visual de no poder ver lateralmente?
Afortunadamente, Luis, esto es muy lento. Y nos da la posibilidad de tomar acciones inmediatas para que ese desarrollo de la enfermedad se enlentezca aún más. ¿Sí? Los estudios dicen que un diagnóstico temprano y a tiempo, con un tratamiento correcto y adecuado, también seguido en el tiempo, van a disminuir severamente las posibilidades de perder lo más preciado que uno tiene para conectarse con su entorno, como es la visión.
¿Qué daña el glaucoma?
El glaucoma daña las fibras que conforman el sensor de la visión, que es la retina. La retina es un tejido sensor que está dentro del ojo, que está encargado de recibir la información del ambiente y llevar esa información a través de un nervio, que es el nervio óptico, la información al cerebro, sitio con el que realmente vemos. Los ojos son solamente la percepción, la antena de recepción de la información, que es llevada hacia el cerebro. Cuando la presión del ojo aumenta y lesiona estas fibras, van a provocar que estas se vayan deteriorando, vayan muriendo, ya no se puede recuperar la visión que uno tiene con respecto al glaucoma, vayan deteriorándose paulatinamente. Por lo tanto, el diagnóstico a tiempo es lo más importante que uno puede tener.
O sea, el glaucoma no tiene cura.
Exactamente, el glaucoma no tiene cura. Tiene un buen tratamiento, pero no tiene cura absolutamente. Por eso lo importante es que estas cosas sean hechas a tiempo, porque una vez que uno perdió campo visual, eso ya no se puede recuperar. De allí que exista en forma continua desde hace algún tiempo una necesidad de llevar la información no solamente al médico en general o al oftalmólogo en particular sobre esta enfermedad de glaucoma, sino sobre todo llevar el concepto y la información de la enfermedad a la comunidad, y por eso es que aplaudimos estas posibilidades que tenemos los médicos oftalmólogos de acercarnos a la comunidad a través de los micrófonos de una radio como Radio María para poder llevar esta información y que el público en general conozca de esta enfermedad. La Asociación Mundial de Glaucoma, que es un organismo mundial que agrupa a todas las sociedades de glaucoma en el mundo, y la Sociedad de Glaucoma del Ecuador es una de esas sociedades que están agrupadas en esta Asociación Mundial, designaron hace mucho tiempo un día para llamarlo el Día Mundial de Glaucoma. Pero se vio que un día posiblemente no era suficiente. Por lo tanto, desde hace algunos años tenemos la Semana Mundial de Glaucoma. Ya vemos instituciones como la a la que yo me pertenezco, que es la Clínica Santa Lucía, que le dedicamos todo el mes de marzo como el mes del glaucoma en la Clínica Santa Lucía. La Semana Mundial de Glaucoma a nivel mundial la realizamos desde el día 12 de marzo hasta el 18 de marzo. Y en este caso, la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, haciendo un esfuerzo muy grande, ha logrado agrupar a muchos oftalmólogos del Ecuador, que durante esta semana del 12 al 18 de marzo vamos a estar realizando conferencias para pacientes, conversatorios con pacientes, para que ellos se enteren un poco más de esta enfermedad. Estas conferencias se van a dar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Azogues, en Puerto Viejo. Entonces hay una serie de charlas que se van a dar y que las iremos comentando posiblemente vía medios para que las personas puedan llegar a esas. En el caso nuestro, vamos a tener nuestra charla el día lunes 13 de marzo a las 9 de la mañana en el auditorio del décimo piso de la Clínica Santa Lucía. Totalmente gratuito. Y vamos a hacer una innovación muy interesante, y es que es un día lunes, 9 de la mañana, posiblemente mucha gente quisiera estar escuchando o participando de esa reunión de información. Así que para aquellos que no puedan llegar físicamente a esa charla, el día lunes 13 a las 9 de la mañana en la Clínica Santa Lucía, vamos a hacer una transmisión por Facebook, vamos a hacer la transmisión para que mucha gente nos pueda acompañar y participar en ese momento.
¿Es alta la incidencia de glaucoma? O diga alguien, no, para dos personas en 16 millones de habitantes.
Imaginémonos que a nivel mundial se han diagnosticado ya 67 millones de personas con glaucoma, y pensamos que un número parecido, 67 millones más de personas, no saben que tienen glaucoma. Es una enfermedad que tiene un subdiagnóstico muy importante. De esos 67 millones, a la actualidad se calcula que hay 9 millones de personas que ya perdieron la visión por el glaucoma. Es una enfermedad muy seria. Es una enfermedad que demanda de la atención tanto de la parte gubernamental como de los pacientes y del médico, para hacer una buena expresión y que el paciente entienda. Muchas veces el paciente llega a la consulta: oiga, ven, vine por mis lentes y resulta que ahora me voy con la posibilidad que tengo una enfermedad tan grave como es el glaucoma. ¿Sí? Oye, doctor, pero yo veo muy bien, yo no me siento mal, yo veo perfecto de lejos con mis lentes, logro ver estupendamente bien de cerca con mis lentes. Pero si uno no logra calar en esa persona el concepto de la enfermedad y lo que lleva a la enfermedad, que es una enfermedad crónica en el largo plazo, que no se puede curar, pero sí la podemos tratar, y tenemos muchas herramientas diagnósticas para poder diagnosticarlo. Y afortunadamente tenemos muchas herramientas terapéuticas para poder tratarlo. Eso nos va a servir para que ese paciente enlentezca su enfermedad, podamos controlar el factor de riesgo más importante que tiene el glaucoma, que es la propia presión intraocular, para hacer que esa enfermedad se enlentezca a tal punto que no logre dar aquellos efectos devastadores como son la pérdida del campo visual y, al final de la enfermedad, la pérdida definitiva de la visión.
No necesariamente con cirugía.
Existen tratamientos que tienen ciertos escalones, digamos, de tratamiento. El primero y más importante, una vez diagnosticado el paciente, con toda la responsabilidad del caso, iniciamos con tratamiento médico, que consiste en la utilización de gotas directamente colocadas al ojo, que nos van a ayudar a disminuir la presión del ojo. La globalización nos ha ayudado a que tengamos ya en el Ecuador toda la terapéutica medicamentosa que existe en el mundo. No nos hace falta nada. Y eso nos permite tener la posibilidad de hacer asociaciones de medicamentos con una mayor efectividad. Pero a pesar de eso, el glaucoma puede resistirse a la medicación en el corto, mediano o largo plazo y nos obliga a subir un escalón más de tratamiento. Ese segundo escalón de tratamiento podría eventualmente ser un tratamiento con un tipo determinado de láser especial exclusivamente diseñado para el tratamiento de pacientes con glaucoma. Son unos láseres especiales que se llaman láser selectivo, el más específico para el glaucoma. Si eso ya no nos ayuda a controlar la presión, el tercer escalón va a ser la cirugía. Y en la cirugía abrimos una serie de un abanico muy grande de posibilidades de acuerdo a la característica de cada paciente y de cada enfermedad. Recordemos que hay glaucomas secundarios que se presentan en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes que han recibido un trauma directamente en el ojo, en pacientes que han recibido medicación como corticoides, en pacientes que fueron operados de los ojos y como consecuencia por alguna reacción de ese ojo aumentó la presión del ojo. Todos esos pacientes eventualmente pueden recibir una cirugía para buscar el objetivo más importante, como insisto, es bajar la presión intraocular.
¿Están capacitados los médicos, por ejemplo, los médicos generales para detectar? Nos escuchan en todo el país, en sectores urbanos, rurales. Supongo que los oftalmólogos todos hablan de glaucoma, pero los médicos...
Los médicos generales, y eso es parte de las campañas que hacemos, es llegar tanto al médico general, al médico internista, especialista como el diabetólogo, que están inmersos con afectaciones vasculares de esa persona que podrían eventualmente comprometer la visión y provocar un glaucoma. El oftalmólogo sí está entrenado y ese es el único médico encargado con capacidad para poder diagnosticar, tratar y solventar el problema del glaucoma.
Ahora el oftalmólogo puede estar capacitado, pero no se necesita un equipamiento especial para...
Sin duda, lo más importante es que ese glaucoma, ese médico oftalmólogo general sepa de la enfermedad, y de allí que como Sociedad de Glaucoma hemos venido en los últimos años dando capacitación a todos los oftalmólogos del país para que conozcan a fondo la enfermedad, tengan la solvencia para poder entender la enfermedad, saberlo diagnosticar apoyándose en herramientas tecnológicas como son el campo visual, la tomografía del nervio óptico, una serie de herramientas que nos ayudan a determinar la enfermedad, y luego con la herramienta terapéutica poder llegar a eso, al tratamiento correcto de un paciente.
Nos decías, la segunda causa de ceguera en el mundo.
Es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Porque la primera causa de ceguera reversible en el mundo es la catarata. Todavía existen países en el mundo en el que las personas pierden la capacidad visual porque el cristalino, que es el lente natural que tenemos dentro del ojo, se ha opacificado tanto, se ha hecho una catarata tan importante que ha perdido su visión. Ese paciente es operado de esa catarata y la visión vuelve a ese paciente. En el glaucoma no. En el glaucoma toda la visión que uno pierde es irrecuperable. De allí que la lucha tiene que ser fuerte, tiene que ser directa, tiene que uno salir a buscar la enfermedad. El oftalmólogo no espera que el paciente le diga: doctor, vengo a que me vea si tengo glaucoma. No, durante muchísimos años les enseñé a mis estudiantes que el oftalmólogo tiene la obligación de pensar que un paciente que entra a su consulta a visitarlo por cualquier problema, tiene la obligación de buscar, como un gran investigador, buscar si ese paciente tiene o no la posibilidad de tener glaucoma. 67 millones de personas en el mundo no saben que tienen glaucoma y siguen deambulando por allí sin saber que tienen la posibilidad de perder definitivamente su visión.
En su consulta, entonces, ¿recibe periódicamente pacientes con glaucoma?
Yo soy especialista en glaucoma desde hace muchos años y he tenido la suerte de fundar, junto con valerosos oftalmólogos quiteños y del Ecuador, hace ya un poco más de 8 años, la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, hoy día liderada por la doctora Ana María Vázquez, es la presidenta actual de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, que está haciendo una labor estupenda de difusión y agrupando con tenacidad a todos los oftalmólogos del Ecuador para que en este caso la Semana Mundial de Glaucoma llegue con efectividad a todas las comunidades posibles. Esto no se puede hacer en una sola semana. Esto se replica todos los días en los consultorios, y esta posibilidad de tener una semana donde se le dé más impulso nos da la oportunidad de que los pacientes se enteren de esta grave enfermedad y que puedan pedirle a sus oftalmólogos que los revisen periódicamente, además tomándoles la presión del ojo para evaluar la posibilidad de tener o no glaucoma.
Estamos dialogando con el doctor Carlos Luis Chacón, cirujano, oftalmólogo, especialista en glaucoma y catarata, en este espacio En Familia, en Radio María. Hacemos una pausa y regresamos para que ustedes también participen de este diálogo. Nos escuchan en prácticamente todo el país y tendrán sus inquietudes que podemos compartir con el doctor Chacón. Volvemos enseguida. escuchábamos a Marcela Gael, Obra Nueva nos cantaba. Y seguimos en este diálogo con el doctor Carlos Luis Chacón, cirujano oftalmólogo, experto en glaucoma y catarata. Tenemos una llamada telefónica, la escuchamos. Buenos días.
Buenos días. Una consulta al doctor. Yo agradeciendo a Radio María por todas estas bendiciones que nos dan para informarnos a nosotros. Mi mamita tiene glaucoma. Ella es operada ya del glaucoma, tiene puesto un lente. Usaba unas gotas que se llaman Louten, pero ya no se encuentra en ninguna farmacia. Le mandaron ahora unas gotas que se llaman GAB, que tiene que ponerse una por noche. Nosotros nos hemos hecho el control, pero nos dicen que no tenemos. Y yo en particular siento que hay veces que se me nubla demasiado la vista. Estoy perdiendo, siento yo que estoy perdiendo, no sé si será su gestión o qué, pero siento que estoy perdiendo yo también la vista. ¿Cómo podría hacer yo? Y si es que esas gotas están bien para el uso de mi mamita, y nosotros si es que podríamos acudir a donde el doctor, y qué horario tiene él de atención allá en la clínica Santa Lucía.
Muy bien, en interno nos va a dejar el doctor una tarjeta para todos estos datos que le proporcionaremos, ¿no? La mamá tiene, dice, ¿ella podría también con esto de la vista nublada o no tiene nada que ver?
A ver, hablemos de la mamá primero. Comentó la señora que, y muchísimas gracias por la llamada y la pregunta, que es una cabe muy bien en este conversatorio, y es que habló de un lente intraocular. Seguramente la mamá fue operada de catarata, y eso no implica que yo pueda tener glaucoma, además de tener una catarata. La catarata, como decíamos, es la opacificación del lente natural que tengo dentro del ojo. Ese lente se va opacificando, con el tiempo baja la visión y esto se llama catarata, y la opción de la catarata es operarla. Hay algunos pacientes con glaucoma y catarata que podemos hacer cirugías combinadas, es decir, podemos operar la catarata y podemos operar el glaucoma. Todo depende de ese paciente. De acuerdo a la circunstancia, podemos operar solamente la catarata y podemos mantener la medicación. En este caso nos habló de dos nombres de medicamentos. La molécula es el latanoprost, y los dos nombres que dio la señora son exactamente lo mismo. Es la misma molécula, así que sin ningún problema la puede seguir utilizando en la noche. Ahora, con respecto a la hija, la señora que llamó, si la mami tiene glaucoma, yo puedo tener glaucoma, por supuesto. Si tengo más de 40 años, tengo la obligación de hacerme controlar en forma periódica. Si tengo variaciones de la visión durante el día, esto es una cosa que nos estábamos olvidando, la presión del ojo tiene una variación durante todo el día. Al glaucoma se lo llama el ladrón silencioso de la visión. ¿Por qué? Porque a diferencia de la presión arterial, que cuando uno se va a dormir la presión arterial baja, en el glaucoma, cuando nos vamos a descansar y nos acostamos en la cama, la presión del ojo sube en todas las personas del mundo. Sube un valor más o menos promedio de 3.5 milímetros de mercurio a 3.7 milímetros de mercurio. Los valores de presión normal en un ojo sin glaucoma varían entre 10 y 20 o 21 milímetros de mercurio. Mientras más joven soy, más me acerca mi presión normal a ese valor bajo, y mientras voy creciendo en edad, mi presión intraocular, mi presión del ojo, puede ir llegando a ese 20 o 21 milímetros de mercurio sin que sea patológico. Si a eso yo le sumo que en la noche la presión me sube fisiológicamente, lo que significa que es normal, si la presión del ojo sube, y yo tengo un ojo con predisposición para tener glaucoma, sin problema yo pudiera tener en el día una presión de 15, 18, sin ninguna dificultad, y en la noche subir la presión de mi ojo a 28 o 30. En la noche, y por eso lo del ladrón silencioso, es cuando más afectación se produce en el ojo, directamente en el nervio óptico, y ese es el que más problemas provoca en el mediano y largo plazo con respecto al glaucoma. Uh-huh. Entonces, esta señora que llamó, yo la invito a que consulte al oftalmólogo para que sea revisada correctamente, y siempre tenemos que decir si tengo o no tengo un familiar con glaucoma.
Un mensaje dice: buenos días, ¿qué pasa cuando amanece el ojo completamente rojo? ¿Eso puede ser algún síntoma? Nos decía, no da síntomas de glaucoma. No es entonces eso.
No, a ver, no da síntomas como dolor, picazón y demás. Si el ojo amanece rojo por la mañana, puede ser una cuestión de tipo ambiental, que también hay que descartarlo. Ahora, si esa persona comienza con una irritación del ojo, comienza con un ojo rojo, comienza a notar que tiene cambios en la visión, comienza a tener dolor en el ojo y comienza a ver en las luces, halos alrededor de las luces, esa persona pudiera tener un glaucoma o pudiera tener todas las características para tener un tipo de glaucoma que se llama glaucoma agudo o subagudos, que hacen periodos de aumentos transitorios de la presión del ojo. Eso es un poco ya más de evolución, pero se presentan sobre todo en ojos más pequeños, como son en ojos de personas hipermétropes. Uh-huh. Entonces, si yo tengo algo, por favor, no espere a que la enfermedad o el problema se haga severo, que el dolor sea muy intenso, que la visión me baje bruscamente, ¿no? Acuda a una consulta para que la diagnostiquen. Si es un problema de irritación ocular causado por el medio ambiente, pues que sea tratado correctamente de esa conjuntivitis alérgica o ambiental. Si yo tengo dolores de cabeza en forma continua, que paulatinamente se van presentando de acuerdo a ciertas circunstancias del día, que se atenúan cuando yo presiono mi ojo, cuando yo aprieto mi ojo y ese dolor cede, por favor, acuda al oftalmólogo. Podríamos eventualmente tener un ojo más pequeño que provoque un bloqueo del lugar por donde tiene que salir el humor acuoso líquido que controla la presión del ojo y eso provocarme en algún momento de la vida un glaucoma severo súbito, que es el glaucoma agudo, que lo catalogamos como en el ojo como que si fuera un infarto del corazón, un infarto del miocardio causado en el ojo.
Tenemos una llamada, la escuchamos. Buenos días. No, se perdió la llamada, pero tenemos mensajes también. ¿Esto de restregarse el ojo es perjudicial?
Eso es perjudicial ya tomando en cuenta desde otro punto de vista. Viviendo en la sierra, viviendo en Quito, yo no soy quiteño, pero amo a la ciudad como que si fuera mía, me casé con una quiteña y tengo 3 hijos quiteños, pero esta ciudad, hermosa como es, soleada como es, con un cielo azul, es muy seca y ventosa. Ese ambiente va a provocar irritación del ojo, sequedad del ojo, picazón del ojo, que va a llevarnos en forma natural a refregarnos en forma continua. Esos pacientes pueden desarrollar una conjuntivitis ambiental, una conjuntivitis alérgica. Esos pacientes, ahora con otra posibilidad, ese refregarse del ojo en aquellos pacientes que son potencialmente sensibles a desarrollar una enfermedad en el ojo, directamente en la córnea, que se llama queratocono, con este refregarse permanentemente de los ojos puede activar el queratocono y provocar otro problema severo en el ojo también.
Mi hijo de 15 años dice que ve doble, nos cuenta un oyente, ¿será algo de lo que están hablando? Ver doble a esa edad.
Podría ser que tengamos una mala alineación de los ojos. Los ojos tienen una posición para ver de lejos, rectos, y una posición de convergencia de estos ojos cuando uno lleva la mirada a la visión próxima, a la visión de lectura, en un libro, en una tablet, en un computador. Cada ojo tiene 6 músculos que trabajan sincrónicamente uno con otro, como una rienda de un caballo. Si por alguna razón esa sincronía se altera, eventualmente puede producirse una visión doble porque no están alineados correctamente los ojos. El oftalmólogo va a determinar si hay esta desalineación de los ojos, que puede ser mejorada en algunos casos solamente con el uso de un buen par de anteojos, puede ser mejorada con el uso de ejercicios para que estos ojos trabajen correctamente, y cuando esa visión doble es permanente, podría ser tratada con una cirugía para que la persona especialista en estrabismo, estrabología, pueda enderezar y posicionar correctamente los ojos.
Tenemos una llamada, la escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, doctor. Una pregunta, por favor. A mí me detectaron que tengo glaucoma en mis dos ojos. Yo hago manualidades y en la tarde, más o menos 6 de la tarde, ya me comienzan a arder mis ojos y se secan bastante. Tengo unas gotitas que me mandaron porque tengo el ojo seco y un gel. No sé si eso me perjudica seguir trabajando. Muchas gracias.
Para nada. Una persona que tiene glaucoma puede hacer toda su vida normal si es que su glaucoma ya no le está provocando limitaciones severas en su campo de visión. Pero la llamada de la señora tiene una connotación muy importante. Todas las personas que usamos un medicamento crónico, sea cual sea que este fuere, estos medicamentos van a provocar algunas molestias. Y en este caso en los ojos, los medicamentos, las gotas que estamos usando en los ojos, específicamente para el glaucoma, tienen productos que van a hacer que la molécula que está encargada de bajar la presión se mantenga en ese frasquito por el tiempo determinado haciendo que funcione correctamente. Estos productos se llaman preservantes. Los preservantes que están en ese frasquito, que son necesarios para mantener el producto activo a su máxima potencia, pueden en el mediano y en el largo plazo comenzar a provocar pequeñas alteraciones en la superficie del ojo que van a provocar los síntomas que dice la señora: ardor, sequedad, irritación. Por eso toda persona que usa un medicamento de glaucoma tiene que tener ligado al medicamento el uso de lágrimas de lubricación. Eso por obligación. Ahora, si yo tengo glaucoma, estoy usando el medicamento de glaucoma y además estoy usando un lubricante, pero no me es suficiente y sigo teniendo el problema, hay que buscar otras causas que estén provocando sequedad ocular. El medio ambiente, habíamos dicho, hay alteraciones en el borde de los párpados que también van a provocar sequedad del ojo, como son las blefaritis. Todas esas cosas hay que detectarlas para controlarlas y disminuir el impacto de molestias que pueden tener los medicamentos en la superficie ocular.
Preguntan, ¿cada cuánto tengo que ir al oftalmólogo?
Una persona que no tiene ningún problema en los ojos, después de los 40 años debe tener su primera visita. Aquellos que me escuchan y que usan lentes saben que con cierta periodicidad, cada uno o dos años, deben acudir al oftalmólogo para que revisen si sus medidas están activas. Si yo ya tengo una enfermedad de glaucoma y tengo más de 40 años, pues mi visita tiene que ser obligatoriamente anual. Y en esas visitas anuales es fundamental que establezcan con su oftalmólogo la periodicidad con las que van a hacer los estudios de control de ese glaucoma para que la enfermedad no avance sin que nosotros sepamos que se está produciendo eso. Porque el que esté usando la medicación no significa que ese glaucoma esté controlado con la medicación que esté usando.
En caso de diabetes, ¿nos preguntan también cada cuánto o hay el endocrinólogo es el que se encarga?
No, el endocrinólogo tiene que trabajar y eso es otra lucha aparte. El endocrinólogo tiene que obligar a su paciente que con periodicidad también detectemos o vaya a la consulta del oftalmólogo para que el oftalmólogo detecte alteraciones vasculares que se producen en la retina. Muchas veces es el oftalmólogo el que da la luz de alarma de pacientes que potencialmente pueden llegar a ser hipertensos o pacientes que, siendo diabéticos no diagnosticados, comienzan a tener alteraciones en la retina, porque nosotros podemos ver lo que otros médicos no ven. Nosotros vemos en la retina, dentro del ojo, con el examen de fondo de ojo, podemos ver todos estos vasos que se están alterando y que eventualmente pueden ser parte de una enfermedad. No. Entonces, cada año deberían ir al oftalmólogo si ya son diagnosticados de diabetes.
El número de contacto, nos preguntan, vamos a dejarlo, decíamos, en interno. Y tenemos una llamada telefónica. Buenos días.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Patricia Vaca, tengo 49 años y hace 10 años me diagnosticaron que tengo retinitis pigmentaria. Tengo una vida relativamente normal, y disculpe que me salga del tema, están tratando sobre el glaucoma. Pero sí quisiera de pronto saber si existe tal vez ya algún tipo de tratamiento que detenga el avance de esta enfermedad. Gracias, doctor.
Bueno, en realidad hasta el día de hoy no existe un tratamiento probado 100% que pueda detener la enfermedad o que la pudiera curar. Pienso yo que en el futuro, y ojalá que no sea un futuro demasiado lejano, el uso de células madre que se están usando a nivel general también tengan un espacio dentro de las enfermedades como la retinosis pigmentaria, para que podamos manejar correctamente o detener o enlentecer esta gravísima enfermedad que es la retinosis pigmentaria.
Buenos días, preguntan. Dice, mi hijo tiene un ojo vago. ¿Esto con el tiempo podría llegar a ser glaucoma?
Son dos cosas completamente diferentes, y qué buena esta pregunta, porque esto nos obliga a dar un llamado de atención a todos los papás y mamás que tienen niños que van al jardín por primera vez, o que van ya a la escuela, o que van al colegio. Las entidades públicas, como son el Ministerio de Educación, obliga a llevar certificados de visión y de estudios auditivos, justamente para detectar tempranamente problemas como el ojo vago. ¿Qué es un ojo vago? Un ojo vago es un ojo que se desarrolla anatómicamente bien, o sea, se ve muy bien sin ninguna alteración, pero que no tiene la posibilidad de desarrollar la función de ese ojo, que es la visión. ¿Cuándo se presenta? Esto se presenta generalmente cuando hay una diferencia de medidas entre un ojo y otro. Vamos a poner un ejemplo. Este niño tiene una miopía de -1 en el ojo derecho y tiene -5 en el ojo izquierdo. Y nadie se dio cuenta. Entonces, este niño desarrolla su visión a través del ojo que tiene menor medida, el -1. El cerebro se da cuenta de esto y comienza a bloquear de alguna manera la función del ojo izquierdo. Entonces, este niño, cuando se diagnostica tempranamente, podemos activar, hacer que ese ojo comience a trabajar dándole la medida correcta, haciendo que haga terapia visual para estimular a ese ojo a que trabaje de mejor manera, y de esa forma ayudar a que ese niño mejore su visión binocular y que desarrolle todas las destrezas que la binocularidad nos da, como son la precisión, la profundidad, para que ese niño se desarrolle y se desenvuelva de mejor manera. Existen varias gradaciones para el ojo vago o ambliopía, que es el nombre técnico, que puede ser leve, moderada o profunda, pero muchas veces podemos detectar pacientes que tienen ojos vagos que no les han puesto correctamente la medida y que todavía se puede trabajar a pesar de la edad.
Llamada, le escuchamos. Buenos días.
¿Aló? Buenos días, doctor.
Buenos días.
Le saluda Mariana de Riobamba.
Mariana.
Le quiero pedir un favor, doctor. Doctorcita, verá que yo, cuando yo en el día desde las 8 para adelante estoy mirando y me asoman en la vista unos puntos negros, unas rayas negras, yo no sé qué será.
Ya, esta molestia que nos comentan se llaman miodesopsias, que son estas mosquitas, culebritas o telarañas que uno ve, que generalmente se presentan después de los 40, 45 años, y no son otra cosa que una alteración de un gel que tenemos dentro del ojo, ocupando el gran espacio que tiene el globo ocular, que se llama humor vítreo. Es como una gelatina transparente, muy firme cuando somos recién nacemos y somos jóvenes, y cuando vamos creciendo en edad, este gel se va haciendo menos duro y eventualmente se comienza a despegar de las paredes a las que se encuentra adherida, que es la retina. Se comienza a despegar de la retina paulatinamente y aparecen estas molestias, que generalmente uno las nota sobre todo cuando el día está muy brillante o cuando hay una superficie clara por detrás. Esto no es un problema, es una molestia hasta que uno descubre que si no las piensa, no las ve. ¿Sí? Las va a notar cuando ve contra la luz, cuando el día está brillante.
¿No significa que se va a desprender la retina?
No, para nada, es el vítreo. Ahora, si esas mosquitas volantes o esas molestias que uno ve, estas miodesopsias, estas mosquitas que uno ve, se asocian a pequeños destellos de luz como un flash que se enciende y se apaga, ese sí hay que ponerle atención, porque significa que el vítreo que se está despegando de la adherencia que tiene con la retina está traccionando la retina, y eso sí podría provocar un problema, como es un desgarro, hacerle un agujero a la retina y eso potencialmente provocar un desprendimiento de retina en el tiempo.
Muy bien, doctor. Recomendaciones para quienes nos escuchan sobre el glaucoma. Chequeo, chequeo y chequeo.
Lo más importante es conversar en familia. Aquellas personas que han tenido la bondad de escucharnos, conversar en familia, comentar de la enfermedad, para que ellos se enteren un poco más del detalle, saber que estamos en próximos a la Semana Mundial de Glaucoma, que en muchos hospitales de ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Azogues, Portoviejo se van a dar charlas, que esta Semana de Glaucoma comienza el 12 de marzo y termina el 18 de marzo, que en la Clínica Santa Lucía, yo soy médico de la clínica, el día lunes 13 de marzo a las 9 de la mañana, en el auditorio de la clínica vamos a dar una conferencia, un conversatorio más que una conferencia, con aquellos pacientes que estén interesados en conocer un poco más, entender y saber más de la enfermedad, que aquellas personas que no nos pueden acompañar físicamente, nos podrán acompañar físicamente a través de el Facebook, aquellos que nos siguen Facebook de Clínica Santa Lucía, lo vamos a pasar en vivo por ahí, para que nos puedan acompañar, escucharnos, tal vez interactuar con nosotros, para que se puedan beneficiar de la información y que cada uno de aquellas personas que nos están escuchando sean portavoces de esta gran problemática que existe, como es el glaucoma, y que puedan decirle a sus familiares que eso, que es una obligación el acudir periódicamente al médico y en este caso acudir con periodicidad al oftalmólogo para que les hagan una muy buena revisión oftalmológica.
Que se puede detener, se puede enlentecer el glaucoma, mantener la visión. Una amiga igual nos escribe, tiene glaucoma, mi mamá, dice ella, ya perdió la visión, es diabética además, con un trasplante de córnea podría recuperar la visión. No tiene que ver, dependiendo,
porque la retinopatía diabética es una enfermedad devastadora. Esa es la primera causa de ceguera irreversible del mundo. La segunda es el glaucoma. La retinopatía diabética tiene una connotación, es una enfermedad crónica. Tampoco se la puede curar, sí se la puede tratar. Ir al médico diabetólogo es importante. Ir al médico oftalmólogo es fundamental. Las alteraciones que va dejando la diabetes en la retina, cuando son tratadas a tiempo, pueden hacer que la visión de ese paciente sea funcional todo el tiempo. Pero no se puede descuidar de eso.
Glaucoma y diabetes. No es tan poco frecuente como uno podría pensar, ¿no? Algunas oyentes nos llaman, nos escriben diciendo que tiene glaucoma, o la persona, o en la familia. Y tenemos una última llamada del estribo. Buenos días.
Hola, buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Está hablando con María. Estaba llamándole a hacer una preguntita. Mira, yo soy operada de pterigio y me da mucho comezón y a veces como que se me nubla la vista. Y desde, ¿qué será? Unos 6 meses que me fui al doctor, al oftalmólogo, pero me dijo que no tenía nada, que era una infección, pero ya me mandó unos colirios. Pero no, o sea, sigo con lo mismo. No sé si tal vez es de eso de lo que usted está hablando, doctor.
Glaucoma.
Bueno, la del estribo, entonces. Uh-huh. Eso es una cuando uno se opera de pterigio, lo primero que tiene que recordar siempre la causa que produjo el pterigio. El pterigio se produce, es una degeneración del tejido conjuntival, es una lesión tumoral benigna causada por agresiones del medio ambiente. Polvo, viento, pero sobre todo el sol. Entonces, si yo estoy en el punto en que me dijeron que me tenía que operar y me operaron, pero sigo teniendo ardor, picazón, irritación de los ojos, debo acordarme quién soy, dónde vivo y contra qué me enfrento en mi medio ambiente. Entonces, no puedo dejar de protegerme del sol con gafas que tengan filtros ultravioleta para protegerme del sol, la primera cosa. Segundo, no puedo dejar de mantener una buena humectación de mi superficie ocular, no cuando me molesta, sino para evitar que me llegue la molestia. Todos los días, lágrimas de lubricación, la que ustedes quieran, por lo menos 3 veces al día. Y tercero, mantener un contacto periódico con el oftalmólogo para que vea que esa cirugía que me hicieron va por el camino adecuado, ¿sí? El médico hace una parte, el cuerpo de la persona hace otra, pero desafortunadamente nos enfrentamos con el medio ambiente que a veces es terrible y nos provoca grandes molestias en los ojos.
Muy bien, doctor Chacón, muchas gracias por venir a compartir con la audiencia. Ustedes. Doctor Carlos Luis Chacón, cirujano oftalmólogo, glaucoma y catarata, nos solicitaban los datos a algunas personas, pues vamos a dejarlos acá en interno. Gracias a ustedes por haber estado en familia, en Radio María. Buenos días.